Fuga de Tortugas. Un programa que campanea la vida por el ojo de la cerradura.
Fin de año siempre es buen momento para recibir y reencontrarse con los amigos y amigas. Y en este caso estamos con Dani de Roldani. Dani, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chino?
Gracias por venir.
Muchas gracias a vos y, bueno, un saludo también muy grande, muy especial para todo tu oyentado.
Causó conmoción en el Facebook el anuncio de que venías.
No lo
primero
vi.
Pusimos...
un derroche de algarabía y una...
Una hemorragia,
sí. Ahí está.
Primero pusimos, sálvese quien pueda, mañana en fuga, Dani de Roldani.
Ay, ¿por qué con esos con ese color de caca y esas
para que impacte emojis? Más y que vuelen los ángeles.
Y que vuelan los ángeles, sí. Pero con esos son ángeles, es caca.
No sé, yo no soy diseñador, pero uso lo que,
se
lo que tengo
ve
a mano.
Que no, y realmente me estás haciendo leer un mensaje ahí, ya pero, ni pero diría una, subliminal, porque ya es como...
unas cacas felices.
Sí, puede ¿no? ser, sí.
Encontré esa herramienta y la usé, no, pero causó mucha conmoción. Alguien dijo ahí que el siglo XXI entra en fuga tratándonos de viejo sería, pero en realidad la respuesta es que, al igual que vos, fuga es eterno, diría que perenne y hasta crónico.
Ajá.
O crónica. No así Sabatino Arias, que es el que decía y que vuelve en Los Ángeles.
Ah, cierto. Ay, por eso lo dicen a lo del siglo XXI, no entiendo.
Yo entiendo
el
que sí, yo creo que sí.
Me parece que es de alguien que se quedó en el siglo XXI.
Claro. Sí, se quedó en el siglo XXI sí, y no puede salir de ahí. Claro.
Yo la verdad que no puedo entender porque ya hace tanto el siglo XXI, ¿alguien se acuerda?
Sí, y después pusimos hoy en fuga Dani de Roldani, tomará la palabra y que reviente todo. Eso gustó bastante también.
También, sí, y ahí en ese caso las imágenes, bueno, el amarillo en el fondo, los paragüitas, ¿no?
Tremendo.
Chino Castro.
Hay que demandar al que diseña estas cosas. Son herramientas que están ahí, yo las uso, las manoteé, digamos.
Claro, y en realidad es lo que hace la mayoría de las personas, y aquí uno de los intríngulis o de las grandes cuestiones que se plantea el periodismo en la actualidad, ¿no? Esto que vos estás diciendo, que es hay herramientas ahí, yo las tomo y hago lo que se me ocurre. Entonces recién hablábamos fuera de aire esto de la crisis de algunos soportes de medios de comunicación tradicionales y por ahí en base a qué está dada esa crisis y qué es lo que sucede. Y por supuesto que la herramienta principal que tiene que ver con la caída de la incidencia en la creación de sentidos o en la formación de opiniones o en la transmisión de información que se supone debidamente chequeada, seria o de buenas fuentes, tiene que ver justamente con el acceso a la tecnología. Y entonces, los dispositivos están ahí, yo los uso. El otro día pensaba, es cierto que todos, si te entendemos que el periodismo es una herramienta o es una cajita de herramientas que podemos utilizar y solo eso, y la verdad que periodista puede ser cualquiera. Las redes sociales me parece que han dado cuenta en estos últimos tiempos de que justamente la utilización de herramientas sin la capacidad de hacer periodismo, sin el interés real de hacer periodismo, sin la formación para hacer periodismo, sin la ética que se espera de los periodistas, que se espera, digo, no que tienen... o tenemos, justamente lo que hace es reproducir de manera alevosa el mal periodismo. ¿Sí? Entonces, porque todos podemos tomar una foto, todos somos fotoperiodistas, porque todos podemos escribir y tenemos la capacidad que la aprendimos en la escuela primaria, somos capaces de hacer una crónica, contar. En definitiva, estamos usando una plataforma que nos amplifica, en estos casos más incluso que los medios tradicionales, sin embargo... lo que estamos reproduciendo en gran medida es la capacidad de cada uno de hacer mal periodismo. Entonces, cuando a veces se critica el periodismo, uno dice, bueno, es el reflejo de la sociedad, ¿no? El periodismo
sí.
¿Es malo? Bueno, quizás la sociedad también se debiera, o sea, como sociedad debiéramos hacernos una autocrítica en ese sentido. Nada, lo digo después la caca, caca en mi anuncio. Se me ocurrió.
Bueno, pero entonces sirvió para que dijeras todo esto, ya pongo otra vez la caca esa.
Fantástico.
Bueno, ¿cómo terminás el año, Dani? ¿Con qué sensación a partir de los cambios políticos que se han dado en la República Argentina?
Yo creo que la palabra que aún, a una semana de asunción de las nuevas autoridades, marca o de alguna manera grafica lo que me pasa es esperanza, aún, ¿no? Uno fue viendo las medidas que se tomaron, la ley que se acaba de aprobar hace poquitas horas en el Senado de solidaridad y reactivación productiva, y no sé si tiene otro nombre más, y en realidad, por supuesto que no tengo las herramientas como para analizarla a esa ley y determinar o pensar o que me permita ser lo suficientemente seria a la hora de analizar cada uno de los puntos que atañe a esa ley. Por eso digo que se mantiene la esperanza en que este gobierno anunció al menos que así lo iba a hacer y da la impresión con las primeras medidas que va a proteger, a tratar de solventar o de sacar del profundo pozo que se encuentran muchas personas en la sociedad argentina. Los más pobres, los más vulnerados, que no vulnerables, o que no solo vulnerables, sino directamente vulnerados, son muchos. También es cierto que la afectación de las políticas de los últimos 4 años se extendió hacia las clases, sobre todo media-baja, y clase media, media y media baja, ¿no? Que no la media alta. Esos sectores siguieron sosteniendo algunos privilegios y en algunos casos incluso los vieron incrementados. Pero la clase trabajadora, de trabajadores informales, que quizás llegaron a fin de mes y pudieron comer todos los días, e incluso pudieron darle de comer a sus hijos, a sus familias, esa clase está absolutamente vulnerada también. Pero la verdad que la urgencia en la que hay otros sectores debe hacer que, sí, que cada cual vaya aguardando su turno para la solución de los problemas, que espero que esta vuelta sea más por lo estructural, ¿no?
A lo primero
vayamos por las urgencias, sí, pero que esta vuelta sea, no, en serio, que esta vez sea más más enfocado a lo estructural, sí, luego de que pase, sí, esta vocación que pareciera haber en la Argentina por ir apagando incendios, y otro viene y los azuza, y el otro viene y los apaga. Yo siempre apagando incendios, siempre proponiendo medidas que pongan parches o que traten de solucionar los problemas urgentes de toda la sociedad. Digo, ¿no? Plantearse un país que tenga que ver más que nada con esta ley, dice reactivación productiva. Bueno, pues efectivamente sea así. Si bien nos tratan de instalar o de convencer de que las economías no vienen por el lado de la industrialización y tal, y que las tecnologías, bueno, no, yo creo que va, que sigue teniendo que haber, y si no la tendremos que crear los seres humanos a las formas de trabajo que nos permitan tener una vida digna a todos. Es decir, el paradigma del capitalismo exacerbado, asesino, extremo, la verdad que no tenemos por qué seguir comprando los calladitos la boca y sumisos, y bueno, sí, ¿por qué no? Porque ahora en realidad las economías que son las de las tecnologías y todo. Y bueno, no, la verdad que tenemos que generar las posibilidades de que coman todos, que comamos todos, que trabajemos todos, que tengamos vidas dignas todos, y que si no da para seguir exprimiendo el planeta, bueno, que no se base la felicidad justamente en tener y reproducir los consumos ad infinitum,
¿no? Respecto de...
Ah, pero vos me has preguntado al gobierno, no de mi idea del mundo, quizás me
respecto del elenco gobernante, Dani, la figura de Alberto Fernández siempre te gustó. De hecho, sí, no adheriste a aquello a lo que adhirió el núcleo duro que adhiere al kirchnerismo, que es que era un traidor, que era el hombre, sí, de Clarín en el gobierno, sí, que durante años fue un caramelo que muchos estuvieron comiendo, ¿no? A vos siempre te gustó Fernández, lamentaste su alejamiento en su momento. Por eso ahora celebraste su vuelta.
Claro, no solo que lamenté su alejamiento, sino que sobre todo me hacía preguntas. Ocurren varias cosas en Argentina y también tiene que ver con cómo estoy viendo este fin de año. Esta, la mal denominada o lamentablemente denominada grieta, que tiene que ver con, en realidad, posturas exacerbadas y extremas en Argentina, siempre hubo. Esto no la inventó ni el periodista que dicen que la inventó, ni mucho menos. Estas antinomias profundas, Argentina las reconoce desde el nacimiento mismo de la patria. Y en ese sentido, me parece que hay un interés en sostenerla, y ese interés en sostenerla fue el que en algún momento, entre otras cosas, generó esta idea de que Alberto Fernández era un traidor, y como Alberto Fernández otros, ¿eh? Como Alberto Fernández otros. Y hacia adentro de un espacio que es más que un núcleo duro del kirchnerismo, es casi un trotskismo del kirchnerismo, ¿no? Una que ahora para todos es un genio Alberto Fernández, para los mismos que lo consideran un traidor, y yo entiendo que no debe ser ni una cosa ni otra. Ni es un genio, creo que es un buen político, es un buen cuadro político, evidentemente Cristina Fernández misma decidió que él fuera el candidato, por tanto, desde ese lado es lógico que se lo apoye. Pero yo digo, me parecía una persona que cuando expresaba sus opiniones o sobre todo sus análisis coincidía con lo que yo pensaba. Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿qué hace esta persona con la cual coincido, aún hasta en críticas y sobre todo en las críticas, por qué no está en el espacio? Yo coincido también, como no es alguien que sea antinómico con un cierto grado de, insisto, de núcleo duro, perseverante en la diferencia. Y empecé a pensar que había mucha gente valiosa dentro de un espacio que en otro momento era más amplio, que se había empezado a ir o se habían retirado, habían dejado de estar, y bueno, en realidad fue eso, ¿no? Un cuestionamiento de por qué gente valiosa, pero la verdad es que tampoco había espacios como para sostener esto, porque por un lado los embates de las fuerzas que están enfrente del campo nacional popular eran muy fuertes como para que uno siquiera, aún en la pequeñez que uno puede tener en su análisis, que un espacio de radio o un espacio en un medio de comunicación, o aún en la charla con amigos, porque por ahí llegó un momento en el que ni siquiera en una charla con amigos se podían sostener algunas expresiones o algunas opiniones sin salir de terminar en una discusión, ¿verdad? Y la verdad que nadie, no sé si alguien merece que uno termine enojado con un amigo discutiendo por una cuestión de esta naturaleza.
Así no lo
que
merece, te guardabas, uno en primer lugar.
Claro, entonces terminabas no dando esta discusión o no dando esta conversación que podría haber llevado a un análisis más interesante que la mera confrontación. Así que en ese sentido, sí, cuando se decide que la fórmula iba a estar encabezada por Alberto Fernández, a mí me dio una especie de también de satisfacción en lo personal, en este sentido de que efectivamente algo que yo venía pensando hace unos años era refrendado por alguien que para otros sectores es una palabra indiscutible.
Sí, si no escuché mal o si no recuerdo mal, en el primer segmento de nuestra charla dijiste aún tengo esperanza. Y eso me sirve para preguntarte, ¿qué avisorás para el panorama político argentino del 2020, el corto plazo, digamos, a partir de que Fernández va a tener que implementar estas medidas que ha anunciado y todas las otras, ¿no? Que todas convergen hacia lo mismo, a rescatar a los sectores más perjudicados por las políticas macristas, a los de abajo, incluso a los del medio también, clase media y clase baja sobre todo, en un contexto, llamémosle barrial, continental, muy adverso?
Sí, en principio, claro que cuando dije aún tengo esperanzas, me refiero que aún estoy en el plano de la esperanza y que no puedo decir que hay confianza en las medidas que se han tomado porque todavía es muy cercano. Entonces, sí. Como que todavía estoy como previo.
Sí, ni siquiera se han aplicado,
claro,
esas medidas.
Claro, como previo a la asunción de las nuevas autoridades, sí. O sea, en el plano de la esperanza. Primero quería aclarar eso. Y después sí, efectivamente veo una situación a nivel América Latina compleja, como la ven todos. En estos días está Evo Morales acá en Argentina. Acaba de anunciar que el 28 de este mes se va a reunir en alguna de las provincias del norte argentino con integrantes del MAS, del partido político al que pertenece y del que lidera, para elegir efectivamente a la figura que va a encarar el proceso eleccionario con miras a continuar la presidencia del MAS. La va a hacer acá en Argentina esa reunión. Digo, para mí es muy simbólico que Evo Morales esté acá, además de lo profundamente político, claro. No se queda en el plano de los símbolos el apoyo que le ha dado el gobierno argentino al gobierno legítimo de Evo Morales. También el apoyo, las conversaciones que ha tenido Alberto Fernández antes de ser presidente y antes de ser candidato con Lula da Silva, pero también el diálogo bueno y fresco con Piñera y con el gobierno electo de Uruguay. Es decir, no, recordemos que cuando se forma ese bloque de América Latina fuerte, la UNASUR y tal, estaban todos, los gobiernos más de derecha y los gobiernos más progresistas. Yo creo que la idea tiene que seguir siendo esa. Me parece alentador el impeachment a Donald Trump, que vamos a ver cómo continúa esto, pero en principio me parece como una, no sé si bocanada de aire, no sé si da para bocanada, pero sí como cierto grado de, otra vez, esperanza o sensación de que quizá las cosas pueden acomodarse, sabiendo que el gobierno de Estados Unidos nunca va a ser pro-latinoamericanista en el sentido de dejar su ropaje imperial para mirarnos con mirada de hermanos. Pero que
en un tiempo que parece estar más involucrado que hace 20 años en lo que ocurre en lo que para ellos siempre fue su patio de atrás.
Claro, pero digo, más allá de que nunca vamos a perder de vista eso, y creo que Estados Unidos va a seguir siendo esa figura del imperio dominando el patio de atrás, es cierto que una figura como la de Donald Trump puede ser bastante diferente a la de algún demócrata con cierta sensibilidad social o sensibilidad en la geopolítica para el entendimiento, y que no nos invadan pasado mañana por el litio de Bolivia o por el petróleo o el cobre de otro país. Sí,
sí. Bien, tenemos un mensaje. ¿Ubicás a Analí Emilia Galás?
La tengo, sí.
Bien. Dice, qué gusto escuchar, con muchos signos, se ve que está disfrutando. Qué gusto escucharte, Dani, siempre con fuertes convicciones. Dice, abrazo, Analía Galás, que creo que está con el pelo lacio de la emoción.
Ayer, hace poquitos días, creo que fue el miércoles, estuvimos teniendo una charla muy linda con Analía Galás, que hacía bastante tiempo nos veíamos, nos cruzábamos, porque las cuestiones políticas nos llevan a que eventualmente nos encontremos, pero no sosteníamos una charlita así, sentadas en un banco en la calle hace mucho tiempo. Así que un beso grande.
Bien. Para el barrio bolivarense, Dani, ¿qué nos cabría esperar, habida cuenta de que la nación, la provincia y el municipio estará gobernada por gente que adhiere al mismo color político? Y tomando en cuenta lo decisivo que es para cualquier gobierno municipal lo que ocurre en nación y provincia.
Por ahí es donde me veo más alentador el panorama, quizá porque es lo que uno más o una más cerca tiene. Marcos Pizano hizo un gobierno o una gestión muy muy interesante para analizar desde el punto de vista político de cómo se movió en un contexto adverso, no solamente por la diferencia de partidos políticos gobernantes, porque en ese caso no es justamente una figura a la que le caiga incómodo el diálogo con espacios,
nadie.
Claro, de otros, con figuras o gobernantes de otro espacio político. No tanto en ese sentido, sino efectivamente el recorte de presupuesto para áreas súper sensibles, sobre todo que lo que tiene que ver con lo social, o con la protección de las mujeres que sufren violencia, o bueno, todo lo que tiene, o de educación. Es decir, cuando uno dice signo político, o color político, o bandera política, en realidad debiéramos ir volviendo y retomar la expresión modelo,
proyecto.
O proyecto.
Claro.
Porque tiene más que ver con que a ver dónde ponemos más dinero, cómo distribuimos el dinero que ingresa, a quiénes sacamos para darle a quiénes, cuál es la idea de la redistribución, quiénes que pretendemos que tienen que estar protegidos por el Estado, en fin, una serie de datitos que nos estarían hablando de qué país queremos. En ese sentido es lo que veo que el gobierno de Pizano hizo un buen equilibrio en ese contexto.
Sacó jugo a lo que había.
Exacto. Entonces ahora uno tiende a pensar que si el proyecto político es más coincidente con el que pretende Marcos Pizano, las cosas van a estar mejor. Yo tengo esperanzas en eso, en que se profundice la atención de los temas que para mi manera de ver el mundo son más importantes, que la atención a la niñez, a la educación, a los adolescentes. No sé, estoy pensando en muchas cosas que tienen que ver con no solamente embellecer la ciudad y tenerla prolija, que a los bolivarenses tanto les apasiona y les gusta, y tanto hacen incidir muchas veces en las actas, sí, en las elecciones, ¿no?
Sí.
Es decir, si la basura en la calle, si las ramblas con el pasto cortadito.
El voto plaza.
Claro, sí, que la verdad que tenemos que asumir.
Que en realidad eso hay que seguir haciendo.
Exacto,
no es dejar
porque
de hacer
tenemos
eso para
que
hacer
asumir
otra cosa.
Que es una sociedad con componentes profundamente conservadores que no pretenden mucho más de un gobierno municipal, pero tenemos que seguir insistiendo en que, como si con los otros ciudadanos, los que no tenemos tanta tanta emoción puesta en el cortado del pasto y de las plantas, en que los bolivarenses y las bolivarenses tenemos derecho a vivir en una ciudad también que sea continente, respetuosa de los derechos, que sea linda para todos y todas y sí, todes.
En ese sentido estaba pensando en el área de derechos humanos, cuán importante es, ¿no?
Claro, porque cuando digo que sea linda para todos, aclaro que me refiero, no es que esté todos los barrios bonitos, sí, también eso.
Eso también.
Que sea claro. Linda en el sentido más profundo, linda pues se puedan gozar de los derechos, sí, sí. Y que ese gozar de los derechos no sea solamente para algunos, ni lo más visible, sino para todos, claro. Realmente, que las personas puedan comprar su propio pan dulce, su propia sidra, sus propias zapatillas, y que las niñas vayan también a la escuela habiendo comido en su casa una comida rica. Sí, claro. Y los chips de chocolate.
O sea, nadie dice ensuciame la plaza y repartí zapatillas.
Exacto.
Lo mismo que cuando se habla de cultura, a veces se tiende a confundir y se tiende a tildar de elitista a alguien que pide que haya un concierto de jazz. Pues generalmente lo que sucede con los que piden eso es que implícitamente no va la solicitud de sacame al trap y sacame a Jorge Corona para meter a un grupo de jazz y para meter a Rodolfo Medero. No, seguí trayendo lo que traes, pero trae a Mederos.
Claro.
Acá también no es que la ciudad tiene que estar sucia mientras todos luzcan sus zapatillas por plazas llenas de mugre. No, no, seguime limpiando la plaza, la calle. Pero hay otras cosas también.
Porque ahí se inscribe en esto último que decís, tráeme también a Mederos. Esto sería otra discusión muy larga.
Ahí entran los derechos en juego.
Exacto,
también ahí.
Exacto, porque quizá el exceso de consumo del trap y la manija que se le da en los medios y tal, y lo que está de moda, en fin, hace que haya menos gente que tenga ganas de ir o pague un dinero por ir a ver a Mederos. Y eso entonces va generando también la sensación de que es un lujo, porque vas a traer una
y
figura
20.
Para que vayan, sí, con suerte 20
personas.
Ponemos
plata y van 20.
Exacto. Entonces, bueno, ahí se inscribe lo que siempre denominamos hasta el chiste, la batalla cultural, ¿no?
Sí, que ya también, es una guerra, como dijo alguien, porque semejante cantidad de batallas.
Sí, de batallas, ya inscribámosla ya en el plano de la
claro.
guerra.
Si fuera una batalla, terminaría.
Claro, en algún momento hubiera terminado. En cambio, no, es un continuo. Que bueno, el día que no nos encuentre dando justamente esas pequeñas luchas y esas pequeñas discusiones y ganando y perdiendo de manera sucesiva, bueno, ya es porque no estaremos acá.
Bien. Y vamos a seguir estando, pero ahora nos vamos.
Pucha.
Para después volver.
Yo creí que tenías que llenar todo el programa acá, que no tenías invitados
no,
y eso.
No, pero si ya está nuestra común amiga, la Tota Volpe, mirá cómo está.
Sí, con ya apoyada en la pared, ya no doy más. Dice, pero esta mujer va a hablar mucho más.
No, me parece que tiene un cuchillo bajo la campera, puede ser, ¿no? Una especie de puñal.
André está diciendo...
Me confirman que sí del otro lado.
André está diciendo, pero Dani, ¿qué se creyó? Que venía a cambiar el mundo, que era acá, que era hoy.
Sí.
¿Quién no le avisó que no era hoy?
No, te miró el calzado y dice, ¿cómo hará para subir a la montaña con esas crocs? ¿Se fabrican crocs para montaña?
Sí.
Creo que Néstor Pitrola está esperando, las crocs para montaña y Encara. Donde fabrique alguien las crocs para montaña, Pitrola Encara.
Sí.
Sí. Bueno, Dani, gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, Chino, y feliz año para todos los... La oyentada de fuga. Bueno.